Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos hoy lunes 31 de agosto del año 2020. 31 de agosto, George. Se nos fue el año. O sea, ya. ¿Qué nos falta? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ni los vamos a sentir. Qué cosa. Va a ser interesante las reflexiones que vamos a hacer a finales de año. ¿Y qué? ¿Ya nos estamos adelantando? Pues sí, no me digan que con tanta cosa que ha pasado en este 2020 no se nos ha ido como agua. Pero bueno, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y en efecto, ya se nos fue el 66% del año, pero todavía falta el otro 33%. Todavía puede hacer mucho.
Todavía pueden hacer cosas hoy por la tarde, así que así son nuestros tiempos.
Esperemos que buenas.
Pero yo quiero primero que todo agradecerle a Gerardo de la Riva, que me está compartiendo que ya a nivel mundial, vean qué buena noticia esta, Jorge, a nivel mundial ya solo hay 6,800,000 personas infectadas con el SARS-CoV-2 que desarrollaron el COVID-19. Solo 6.8 millones. De esas, ya 6.7, casi 6.8 se encuentran en condiciones leves, o sea, están en sus casas. Y en una situación crítica, apenas el 0.89%, o sea, 61,100 personas. Y esto me lo mandó hace 5 minutos Gerardo de la Riva. Ya lo compartí yo en Twitter para todos aquellos que me siguen en @mydda, repito, en @mydda, lo pueden compartir también, porque estas son de las buenas noticias que necesitamos para, pues bueno, retomar el camino del progreso. Por supuesto que eso no significa, y no me voy a cansar de decirlo, esto no significa que nos convirtamos en unos irresponsables, para nada. Tenemos que ser responsables con nuestra vida siempre, con o sin la amenaza del SARS-CoV-2 o cualquier otro riesgo a la vida del ser humano que nos toque enfrentar en el tiempo de vida que tengamos, amigos. ¿Por qué? Porque recuerden que las decisiones debemos de tomarlas porque amamos esa vida, no porque tenemos miedo a morir. Pero bueno, esta era una buena noticia con la cual quería yo comenzar, y ya que estoy dándole la bienvenida y agradeciendo a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros también, voy a aprovechar rápidamente ver quiénes son esos primeros liberas y liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Agradecerle a Michelle Fernández, que ya lo compartió, también a José Calderón, que nos desea un excelente inicio de semana. Michelle nos manda un abrazo. Estuardo Hernández también nos cuenta que ya compartió nuestro programa, como también ya lo hizo Anabela Beltetón, Judith Rodríguez, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Shatsi Gutiérrez. Gracias por los buenos deseos a Emilce Palencia. Emilce, ¿será que ha compartido usted nuestro programa también? Pues bueno, espero que sí. Y en YouTube, ¿dónde están mis amigos de YouTube, George? Los extraño, no puede ser. Y bueno, en Periscope no puedo decir nada porque no me he conectado. Hasta ahorita me estoy conectando. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, después de esa buena noticia, más adelante, Jorge, tenemos ya listo el cuadro de los casos activos de Guatemala que les hemos ofrecido a los oyentes para el día lunes, porque me imagino que ya lo tenés actualizado. Pero bueno, les vamos a compartir en este segmento, todavía si nos da tiempo, el cuadro que les tenemos para que vayamos enfocándonos principalmente en el tema más importante, que es el caso de los activos. Julita Aguilar también nos cuenta que ya compartió nuestro programa, al igual que Marco Antonio Castellanos. ¡Qué maravilla! Y gracias, Julita, por desearnos un fabuloso inicio de semana. Pero bueno, No tenemos, mientras Jorge le manda el cuadro a Marito, Marito, yo te mandé uno de nuestro invitado de hoy, que me parece muy interesante y por supuesto a él lo vamos a dejar que lo explique y sobre todo que nos cuente la polémica que generó el atreverse a presentar esta. Ya tenemos la imagen, Marito, de crecimiento semanal de contagios de COVID-19 en Guatemala. Ya la estamos compartiendo, apreciables oyentes, en nuestros medios virtuales, así que se pueden ustedes conectar. Esta es, dice Dani Fernández, repito, nuestro invitado hoy, a partir de la 1:15 aproximadamente, le vamos a dar ya la bienvenida a Dani, que por supuesto va a representar que comentemos también esta reciente gráfica que ha sido controversial en redes, interesante. Y vamos a escuchar la respuesta que le ha dado principalmente en Twitter, Dani, a aquellos que le han reclamado por haberse atrevido a poner esta imagen. Es que cuando yo vi, Jorge, que le estaban reclamando que por qué se atrevía a poner datos reales, porque no queremos ver los hechos, no. Y vean esto, increíble. Dani empezó a hacer estos cálculos el 5 de abril, esa es la primera fecha que nos aparece. Y está marcando aquí en una línea, la que pueden ver, vamos a verla. Ah, no, yo la estoy señalando, pero no pueden ver que la estoy señalando. Sí. Miren, esta columna delgada gris que está el 26 de julio, dice levantamiento parcial de restricciones, porque como nosotros hemos insistido, seguimos viviendo con restricciones más allá de las que tendríamos si no nos encontráramos dentro de un estado de calamidad. Y cómo está mostrando en esta gráfica Dani Fernández de UFM Market Trends, que a pesar de eso, la tendencia hacia la baja en el crecimiento semanal de contagios del COVID-19 continúa hasta el 23 de agosto, más o menos, que es a donde él tiene esta gráfica que, repito, ustedes pueden ver en nuestras transmisiones en línea, en Facebook Live, en YouTube, en Periscope y, por supuesto, en libertopolis.com. Y hay algo muy importante que es la fuente, vamos a ver. Dice la nota que incluye esta gráfica que se ve claramente en caída, el crecimiento semanal de contagios. Esto no es ni siquiera el cuadro de los casos activos, que a fin de cuentas es a lo que nosotros consideramos que son en los que nos debemos de enfocar, que son los casos lo más importante. Los casos activos son aquellos que en este momento están enfermos de COVID-19, y están, por supuesto, ya la mayoría en un proceso de recuperación. Pero dice al final, los datos son los correspondientes a modelos semi-log semanales. La utilidad de estos modelos precisamente radica en conseguir la tasa de crecimiento del fenómeno estudiado. Fuente, elaboración propia con datos de Worldometer creado con Data Wrapper. O sea, Worldometer, que es, como nosotros hemos dicho, la que nosotros consideramos, por la información que tenemos, la fuente más cercana a los hechos de la realidad. Porque más con enfermedades como el COVID-19, que a muchos no le va casi ni afectar, a la mayoría casi no le va a afectar, eso no significa que aquellos que les afecta los puede llevar a una situación terrible y una muerte dolorosa, como hemos visto a lo largo de estos meses, pero no es el caso de la mayoría. Entonces, es una enfermedad en que muchos que se enferman, ni siquiera ellos llegan a pasar más que unos días en reposo, como lo harías si te diera, o como deberías hacerlo, Jorge, si te da catarro, gripe o cualquier otra afección pulmonar. Debemos de cuidarnos. Pero bueno, queríamos compartir esta imagen de Dani Fernández. Pero antes de que continuemos a otros temas, porque sí, efectivamente, estamos ya nosotros evolucionando hacia otros temas que consideramos importantes, apreciables oyentes, en particular el tema de las elecciones en Estados Unidos, es un punto que debemos de tratar con detalle. De ahí también la situación económica en nuestro país. Y hoy quisiera, además de eso, Jorge, comentar brevemente lo que está pasando en Oriente, porque ese Xi Jinping hay que ponerle atención, apreciables amigos, y las protestas que hubo este fin de semana en Alemania, particularmente la protesta en Berlín, que ya el Reichstag, que es el Congreso, el Parlamento alemán en Berlín, pues ya hubo ataques de vandalismo al Parlamento. Yo estoy a favor de toda manifestación pacífica, porque tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente. Pero lo que está sucediendo en algunas ciudades en Estados Unidos, lo que está sucediendo en algunas ciudades europeas, aunque sean por motivos diferentes, porque en el caso de Estados Unidos la situación tiene que ver con la campaña política. Así es. Por supuesto, acá van a decir, no, Marta y Yolanda, tiene que ver con el racismo en Estados Unidos y cómo tratan los blancos a los negros y particularmente los policías. Es una barbaridad, tú sos una insensible, Marta Yolanda. La realidad, cuando uno va a los números, así como con el COVID-19, uno se da cuenta de que lo que hay detrás es realmente competencia por llegar al ejercicio del poder o mantener el ejercicio de ese poder terrible, que es capaz de recurrir a cualquier cosa que puedan recurrir con tal de alcanzar ese objetivo, sin importarles cuántas vidas humanas van a arruinar en el proceso. Y este fin de semana, Jorge, leí un artículo que me pareció muy interesante, de alguien que decía, es que aquí, en este 2020, no solo hay que contar a los infectados, porque, pues bueno, eso, sobre todo en Guatemala, les encantan, pero ya, yo pienso que se deberían dar cuenta en otros medios de comunicación que ya el número de infectados, pues ya la mayoría de la gente ya no le asusta, porque es imposible, es intentar, señores de los medios de comunicación tradicionales, es intentar tapar el sol con un dedo, el que aunque lo pongan en gris en algunos casos y que en la esquinita y en chiquitío y que ni se vea, es imposible el ya no reconocer que la mayoría de las personas se han recuperado. Que por un lado tenés, 70,000 infectados, pero por otro lado tenés 60,000 recuperados. Entonces, realmente son entre 9,000 y 10,000 en el caso de Guatemala, el número dentro del cual, que ya Jorge se los va a explicar en unos minutos, fluctúan el número de los casos activos. Y también, por favor, en lo que nos deberíamos de enfocar es precisamente en lo que nos compartió Gerardo de la Riva, el de compartirnos el dato de los críticos, porque si ves a nivel mundial, a aquellos, repito, que me siguen en Twitter lo pueden ver, lo quienes nos deberían de, cada uno los de nuestro país, quienes nos deberían de preocupar son estos, los que están en una situación crítica, que es el 0.89% de los que actualmente están sufriendo los síntomas, están padeciendo los síntomas del COVID-19. El 0.89% está en una situación crítica y a ellos hay que ponerles toda la atención que merezcan, principalmente sus seres queridos, Jorge. Pero bueno, tantas historias tristes que nos va a dejar este 2020 de personas que no pudieron despedirse de su ser querido, que luego va a haber que cuestionar esa falta de humanidad de aquellos que ni siquiera por medio de un vidrio dejaron a las personas decirles te quiero y te voy a extrañar, pero mientras yo viva tú vivirás en mi memoria. Esas pienso que son palabras claves que uno que ha perdido algún ser querido quiere haberlas dicho antes de que ese ser querido parta, Jorge. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos con Jorge para que nos explique y nos ponga al día en el caso de los activos, de los casos activos en nuestra Guatemala. Y hacemos un llamado al Ministerio de Salud, que qué tal, muchachos, y nos empiezan también a compartir el dato de los que se encuentran en una situación crítica, porque esos son en los que por lo menos nosotros en Libertópolis al mediodía nos quisiéramos enfocar. Pero adelante, George.
Sí, en la gráfica, ahí pones la gráfica, Mario, la que te mandé, de los casos activos. Como verán, ha venido en descenso desde que la estamos llevando, que es desde el 18 de julio, que ya tiene mes y medio, y ha estado bajando, con excepción de la semana pasada, que subió un poco, subió para su referencia, les voy a dar los números exactos, llegó a bajar hasta 8,187 el domingo de la semana pasada, el domingo 23 de agosto, y luego tuvo un incremento la semana pasada, que llegó hasta 9,788, casi a los 10,000, pero luego ya el sábado y domingo regresó a la tendencia hacia la baja, y ahorita el domingo, que es el dato más cercano que tenemos, que lo publicaron hoy en la mañana, llegó a 9,246 personas activas, que es lo que se ve en la gráfica esa última semana, que se ve que incrementa, pero luego ya al final de la semana empieza nuevamente a bajar. Y eso es básicamente básicamente la tendencia se mantiene ahí en cercano a los 9,000 casos activos que están así todo el tiempo, ¿verdad? Recordemos de que el protocolo que tienen ahorita es que a las 3 semanas de que alguien fue diagnosticado con COVID-19 y no está hospitalizado y no se murió, pues básicamente ya lo dan por recuperado, que es lo que le sucede a la mayoría de personas, con excepción de ese 1% o qué, 0.89% que mencionó Marta Yolanda hace un momento, de los que están en estado crítico.
Que por cierto, hoy estar en estado crítico no significa que te vayas a morir.
En efecto, porque hay cada vez hay más información al respecto. De hecho, hoy vi una nota de un estudio, todavía no he leído el estudio, pero lo haré más tarde, de un estudio que publicaron recientemente en Italia, de cómo los doctores ya detectaron que hay dos exámenes que se le pueden hacer a las personas cuando ingresan al hospital, uno de sangre y otro de los alveolos, algo así, de los pulmones, con los cuales detectan cuál es el nivel de severidad de la enfermedad, y con base en eso pueden darles distintos tratamientos. Y con ese conocimiento, porque eso ya fue un estudio que fue publicado, o sea, no es, todavía necesita que la revisión de los pares, pero ya es un estudio que ya publicaron. Con ese conocimiento de esos dos exámenes ya pueden determinar mejor el tratamiento para los pacientes, y según las investigaciones que ellos han hecho, obviamente con casos, porque sí fue con pacientes enfermos, lograron bajar a la mitad la posibilidad de que una persona que entra a un hospital y con síntomas severos se muera. O sea, con eso redujeron la posibilidad de que se muera a la mitad con hacer esos dos exámenes y el tratamiento correspondiente, dependiendo de que salgan los exámenes, ¿no?
Tanta información que hoy se tiene, Jorge, pero ayer con unos amigos con quienes nos reunimos, comentábamos que tenemos una sospecha, puede ser que nos equivocamos, puede ser que nos equivoquemos, pero tenemos una sospecha que por ahí como a mediados de noviembre de este año el énfasis en el COVID-19 va a disminuir enormemente. No sé, pero eso comentábamos, mira, tengo esta premonición, y dije, ay, no, pues ya tú, ¿para qué te viste el biopic de Walter Mercado, porque ya te crees Walter Mercado. No, sí, pero yo tengo acá, por favor, esta idea, decía, de que a mediados de noviembre de repente vamos a regresar a la normalidad. Eso sí, a un costo altísimo, porque cuánta riqueza se ha destruido en este 2020 en nuestro país. Pero tengo esa sospecha. No sé. Yo le dije, ¿pero por qué? No sé, explícame. Y me decía, no sé, pero tengo el feeling de que a mediados de noviembre ya va a ser otra la historia. Y yo, bueno, pues espero que tengas razón, porque hay tantas cosas que tenemos que hacer, tanto que producir, tanto que crear, tanto que avanzar, que pues, qué bueno, ojalá que de verdad el ver este documental de la vida de Walter Mercado te haya trasladado su don profético, y así sea, que a mediados de noviembre vaya a pasar eso. Pero bueno, yo como pues dicen que dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero bueno, a Jorge le dio risa. ¿Y a ti por qué te da risa, Jorge? Es algo muy serio. ¿Qué pensás de la premonición de nuestro amigo común?
Pues no la conocía, pero puedo deducir de dónde sale.
No, pero tú coincidís.
Enteramente.
Bueno,
a ver si los radioescuchas pueden deducir de dónde sale esa premonición.
Ay, sí, pero yo no tengo nada que ver con esto. Yo solo les conté la historia. Ay, por cierto, que vi una película que les quiero recomendar a los oyentes. The Darkest Hours, las horas más oscuras, que narran el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el Reino Unido, Neville Chamberlain, nefasto, este primer ministro inglés, y lo más divertido es que es Clement Attlee. Yo no sabía que era Clement Attlee el que despedaza a Neville Chamberlain, y dice que ya basta, que el responsable, y lo responsabiliza él de que Hitler haya llegado a donde había llegado, porque para 1940 ya había invadido cualquier cantidad de países. Recordemos que fue a finales del 38 o en el 39 cuando va a invadir Polonia, va a enojar a Stalin porque había roto la supuesta negociación que había entre ellos, y Polonia era de Stalin, y bueno, en fin, un montón de egos machucados en esta historia que costó la vida a millones de personas. Pero ante la ineficiencia de Chamberlain, Clement Attlee del Partido Laboral en el Reino Unido viene y pide inmediatamente que lo cambien, porque los conservadores en ese tiempo tenían la mayoría de votos, entonces, pero ellos tenían que lograr armar un gobierno junto con los laboristas. Entonces es cuando deciden que los conservadores, que se van a correr el riesgo con Winston Churchill. Entonces ya el rey lo llama, lo nombra, etcétera, y no voy a continuar dando spoilers de una historia que debimos haber estudiado, digo, que ya todos conocen cómo va a terminar. Y por cierto que está relacionado con otra película muy buena, que es la de cómo logran los ingleses rescatar al ejército que se había quedado varado en Dunkerque. ¿Te recordás?
Sí.
Es así, ese hecho lo mencionan en la película, pero es brillante.
Y hay una película muy buena de Dunkerque.
Una actualización, una actuación de Gary Oldman, que Jorge, yo ni lo había reconocido a Gary Oldman. O sea, increíble, qué transformación. O sea, la silueta total de Churchill, ese gordinflón con el puro y siempre su vaso de whisky al lado. Bueno, increíble, pero qué historia más bien hecha, y me encantó. Y por eso, precisamente yo comentaba que yo lo he dicho en otras ocasiones, que para mí los los dos políticos más importantes del siglo pasado, ambos fueron ingleses, Jorge. En la primera mitad del siglo XX, definitivamente Winston Churchill. Y en la segunda mitad del siglo XX, Margaret Thatcher. Yo diría que de los políticos, igual Churchill con todos los errores que tenía, obviamente, pero me parece un tipo admirable, como lo es también Margaret Thatcher. Y increíble, increíble. Les quiero recomendar que la vean. Ya saben que les recomendé que vieran esta serie que se llama Hitler Inner Circle, porque hay que, y porque yo ahorita estoy estudiando y los libros que estoy leyendo.
Estás
para
muy
los
de
seminarios.
Segunda Guerra Mundial.
No, Jorge, estoy de siglo XXI, año 20, o sea, 2020. Mira lo que pasó en el Reichstag en Berlín este fin de semana. Por supuesto que están intentando hacer creer que los alrededor de 40,000 alemanes que protestaron por las medidas que les están imponiendo, cuando a los alemanes, pero bueno, les ha ido peor con el catarro que con el COVID-19. O sea, a los alemanes casi que ni los ha afectado. Entonces, pues están realmente furiosos con las decisiones que está tomando su gobierno y que, repito, yo estoy a favor de cualquier manifestación pacífica. O sea, no estoy a favor del tema, sino que yo voy a apoyar cualquier manifestación pacífica. Aún de alguien que quiere ir a manifestar porque cree que el mundo es plano. Basta, bueno, yo voy a defender tu derecho a manifestar. Pero una vez una manifestación se vuelve violenta, es irrelevante el tema, Jorge. Debemos estar en contra de la violencia. Así no es como se debe protestar. Y como hemos visto en las manifestaciones en Estados Unidos, siempre, así como en Guatemala, hay infiltrados cuyo objetivo es ir a crear miedo y actos de violencia. Ha sucedido en Guatemala, ha sucedido en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los revoltosos? Pueden ser cualquiera, porque hay que pensar quiénes son los que más ganan con esa violencia, que no necesariamente son aquellos que estaban detrás de la manifestación. Entonces, regresando otra vez al punto, en Alemania la mayoría de los que fueron a protestar fueron ciudadanos, tributarios, o sea, que pagan impuestos, que están molestos con esas medidas que consideran que no corresponden a lo que ha representado para los alemanes el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Pero se han infiltrado grupos que yo no sigo sin entender por qué los llaman de ultraderecha. Es que la gente tiene que leer Mi lucha de Hitler, tiene que leer Gobierno Omnipresente. Vaya, si van a hablar, para que no hablen puras tonterías y superficialidades, hay que estudiar, hay que leer, hay que informarse, Jorge. Pero toda la gente, esa es una falacia y no voy a caer en eso. Mucha gente lo que hace es que repiten como loritos lo que han dicho durante tiempo de los mismos nazis, lo que han dicho que son la ultraderecha. Pero no, vamos, en mi lucha hace pedazos al capitalismo, como a los comunistas, como a todos. Simple y sencillamente, él era socialista, pero no cualquier socialista, un socialismo al estilo de Hitler, así como había un socialismo al estilo de Lenin, así como hubo un socialismo al estilo de Marx, un socialismo al estilo de Saint-Simon y, bueno, todos los que han escrito sobre el socialismo. Pero clarísimo, Hitler se define a él mismo como socialista. O sea, Goebbels, admirador de todos los socialistas. Y lo han dejado por escrito, pero la gente sigue siendo la ultraderecha. Entonces, a ver ni qué diablos es la ultraderecha. En fin, se parece mucho a la ultraizquierda. Entonces, regresando al punto.
Y después todavía tienen el descaro de decir, lo que pasa es que los extremos se unen.
Sí, son todos son colectivistas, estatistas, gente violenta. Pero ¿qué es lo delicado, Jorge? Es que sí, ya ves que en muchos lugares, particularmente en Europa, empiezan otra vez a ver, empezás a ver símbolos relacionados con los nazis. la esvástica, las banderas. En el Reichstag ayer, en las manifestaciones de ese fin de semana en Berlín, hasta estaban, habían algunos que tenían la bandera del Imperio Alemán. Entonces, por supuesto que ahora están poniendo el grito en el cielo los políticos alemanes, diciendo que esto es un atentado contra la democracia. Pero los primeros que están atentando contra los derechos individuales de los ciudadanos son los políticos. Pero ahora dicen, qué barbaridad, nos sacaron las banderas del Imperio Alemán. Había uno que iba con una esvástica. Entonces, los 40,000 son ultraderecha. ¡Qué horror! Y todos lo que quieren acá es que regrese Hitler. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque eso no quiere decir que en río revuelto no haya ganancia de pepenadores más que pescadores. Entonces hay que poner atención, porque como bien decía Santayana, y lo leí por ahí, creo que tengo la cita, ¿qué fue lo que leí donde mencionaban a Santayana? No sé si fue lo que leí de lo que de Xi Jinping que está diciendo u otra cosa, pero lo tengo en mi teléfono, porque yo sí bajo a mi teléfono todo aquello que considero importante, así como los podcasts de Libertópolis.
¿Te los llevas en tu teléfono?
No, los bajo, no me los llevo. Es que no me los llevo, Jorge. Ahí pero se pues quedan.
Si andas cargando tu celular.
Pues pero yo no me los llevo, porque de nuevo ahí tenemos una discusión, porque lo puedes bajar tú, lo puedo bajar yo, lo puede bajar José Calderón, lo puedes bajar Marito. El que quiera bajar los podcasts de Libertópolis para escucharlos, los puede bajar. Entonces, no, yo me lo llevo yo, porque si yo me lo llevaría... A ver, oyentes, si yo me llevara los podcasts de Libertópolis en mi teléfono, significa que me lo llevo, y usted no lo puede bajar, ¿no? Yo solo bajo una copia, pero ahí dejo yo el podcast, no me lo llevo, para que usted también lo pueda bajar desde su aplicación favorita. Yo, la mía es Spotify, ¿okay? Entonces, bueno... Entonces, pero ya saben los oyentes, aprovechando a recordarles que pueden bajar todos nuestros programas de la Libercasts, con ese al final, Libercast o Libertópolis, y que nos encuentran en todas las aplicaciones. Y por favor, recuerden dejarnos 5 estrellas, como 5 estrellas merece mi helado de frutos del bosque. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa, porque ya vi la hora que es, nos vamos a ir a la pausa, amigos, y luego regresamos. Pero bueno, en fin, en resumen de esta conversación que teníamos con Jorge, hay que estudiar la historia para que no, parafraseando a George Santayana, como saben los oyentes, yo prefiero parafrasearlo porque considero que se entiende mejor si esta idea de Santayana la individualizamos. ¿En qué sentido? Que nos recordamos de que quienes han hecho la historia han sido personas e individuos como lo somos nosotros. Entonces, si nosotros no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, estamos condenados a repetirlos, decía, parafraseando a Santayana. Pero no es únicamente cuestión de aprender de los errores de nuestros antepasados. También podemos aprender de nuestros errores y de los errores de nuestros contemporáneos, que somos todos aquellos que estamos hoy vivos y compartimos tiempo. De ahí viene contemporáneo, que no tiene nada que ver con la edad. Otra cosa es los coetáneos. Coetáneos son aquellos que tenemos edades similares de más o menos 10 años. Pero contemporáneos lo somos todos los que hoy estamos vivos. Y podemos aprender de nuestros errores, de los errores de nuestros antepasados y de los errores de nuestros contemporáneos para no cometernos nosotros. Pero para aprender tenemos que estudiar, tenemos que conocer. Entonces, a aquellos que no les guste leer, les recomendaba yo el libro. Primero hay que llegar a la fuente original, el libro que escribió el mismo Hitler, con ayuda de algunos, pero bueno, que lo escribió el mismo Hitler cuando estaba preso, que es Mi lucha. Sí. Preso después de intentar de dar un golpe de Estado, que fue un total fracaso en Alemania. Mi lucha. Y luego el gobierno omnipotente de Mises. Y de ahí, a los que nos gusta leer y ver películas y series, pues por supuesto les recomiendo la serie de Hitler Inner Circle, y ahora esta, la de las horas oscuras, de Darkest Hours, con el interpretando el papel de Winston Churchill, Gary Oldman, excelente película, que solo narra ese, solo no, el cuenta, se enfoca en ese periodo, cuando llega Churchill al ejercicio del poder y cuando toma la decisión definitiva con el apoyo del rey. Y lo que os estoy contando es historia, pues. O sea, no van a decir que esta es Marta Yolanda, déjate de spoilers. Bueno, solo aquel que no tenga conocimientos, algún conocimiento de historia, va a decir que es un spoiler. Pero el punto es que incluye, por supuesto, el célebre discurso de Winston Churchill en el Parlamento, cuando habla de que yo solo les ofrezco, vamos a ver qué era.
Sangre, sudor y lágrimas.
Incluye ese discurso. Está muy buena esa película. Recomiendo que la veamos. Pienso que en estos tiempos de que estamos viviendo, y sobre todo por las luchas políticas que se están dando y lo que está sucediendo en Oriente, que no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2, en la China particularmente, que es el cada vez el mayor poder que está concentrando Xi Jinping. ¿Cómo se dice? Si estamos escuchando, ¿cómo dice aquel refrán? Bueno, si escuchamos no que viene la lluvia, hay que...
Si se oye es porque, si el ruido, el río retumba es porque piedras lleva, ¿no?
Sí, si el río suena, piedras lleva, hay que estar atentos, apreciables oyentes. Pero bueno, me voy a terminar de comer mis frutos del bosque, que ya saben los oyentes, solo puede ser de mi gelatería preferida, Primo di Roma. Así es, apreciables amigos, Primo di Roma. Y aquellos que se les antoje, aquellos que nos están viendo disfrutar estos helados, el tuyo es de ¿cuál, George?
Chocolate crujiente con avellanas.
Chocolate crujiente con avellanas. Ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp de nuestros amigos de Primo di Roma, al 3190-9912, 3190-9912. O llamar al 2437-7599, 2437-7599, donde pueden ustedes pedir el más rico y el mejor de los helados artesanales italianos que ustedes van a encontrar en Centroamérica. Y es efectivamente un gelato italiano, Jorge. Aquellos que hemos visitado Italia, y por supuesto ir a Italia y no comer un gelato, sino pregúntenle al Cipi, Alejandro Sinibaldi, es como que uno no haya estado, los va a estar extrañando Sinibaldi. Así que, apreciables amigos, ya saben, al 3190-9912 o siguiendo a nuestros amigos de Primo de Roma en Instagram y en Facebook como Primo de Roma, van a encontrar además de eso las ofertas especiales que ellos tienen. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, ayer Jorge, bueno, este fin de semana fue un fin de semana bastante movido en nuestra Guatemala. Están calculando que alrededor de 20,000 vehículos transitaron por la autopista Palines-Cuintla, que es un flujo similar al que había antes de la pandemia. Y no se diga, George, la cantidad de personas que fueron junto con sus hijos al zoológico, aprovechando que ya abrió. Esto nos dice mucho de lo que, del cansancio que hay en nuestro país, Jorge. Y lo preocupante es que si se sigue intentando mantener a las personas con miedo, hoy con cansancio también, esto puede ser terrible por muchos motivos. Hay que de nuevo, y hoy leía los mensajes que nos dejaron los oyentes durante la pausa en Facebook y los voy a compartir con los oyentes, pero no todos, por lo menos eso sí le digo a Carol Piedrasanta, que nos ha hecho reír, y a Jorge, que le encanta ese anuncio, pero bueno, los gustos no son Discutibles, apreciables amigos. Porque a Jorge, a ti te encanta, ¿verdad, George?
Sí, y ya la probé, ya probé a hablar con Abby.
Bueno, en fin, gracias a también Lucrecia de Sáenz que nos ha hecho reír. Pero bueno, regresando otra vez a los temas que estábamos tratando, George, debemos el mensaje que ahora debemos ya, pienso yo, en nuestro país, debemos de enfocarnos, por lo menos nosotros así lo vamos a hacer, es en que debemos ser responsables, nos debemos de cuidar siempre, debemos prevenir, que puede ser que efectivamente aumenten de nuevo los contagios en el mes de septiembre, puede ser, pero que lo que nos debe de preocupar, como decíamos en el segmento anterior, son aquellos que están en estado crítico, pero que tenemos que continuar porque si algo está hoy crítico es la situación económica de muchos. Creo que el viernes todavía nos dio tiempo, sí, comentamos lo de esta maquila que cerró, que dejó alrededor de 800 personas sin trabajo. Y ese es un caso nomás de muchos otros que hemos conocido, que no importa que se hayan reducido las restricciones, Jorge, aunque se hayan reducido las restricciones, hay empresas que ya no han logrado recuperarse de la pérdida que representó todos estos meses que estuvimos sin producir. Por supuesto que todavía hay gente optimista. También este fin de semana conversé con otro amigo que tiene la idea de que la recuperación, muy optimista, que la recuperación en Guatemala va a ser en V o B en nuestro país. O sea, que caímos terrible, pero igual así de rápido nos vamos a levantar. Algo así como recordarás cuando conversamos con Mike Ascoli, que él era muy optimista porque decía, pues, el capital ya están las fábricas, están las máquinas y muchas otras cosas más, pero para poder echar a andar esas máquinas se necesita capital de trabajo. Y si te quedaste sin efectivo y no sabes cómo va a estar tu recuperación, ¿cómo te vas a comprometer con un préstamo de capital de trabajo para echar a andar tus fábricas? O sea, no es algo sencillo lo que se puede hacer. Sin ir muy lejos, hoy el titular de Prensa Libre es que los hoteles, a pesar de que ya comenzaron a abrir, a duras penas están trabajando a un promedio de un 20% de ocupación. Y una vez no se abra el aeropuerto internacional La Aurora y tengamos que seguir recurriendo al aeropuerto internacional de Tapachula, porque eso es lo que está haciendo toda la gente que está viajando vía Tapachula, ¿cómo se va a poder recuperar el turismo y todas las empresas que tienen relación con el turismo en nuestro país? Entonces, que tenemos que enfocarnos en estos temas y, por supuesto, también estar pendientes de lo que está sucediendo a nivel político, particularmente en el Congreso de la República. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer, Jorge, cuando no vemos que en el Congreso haya interés por el aprobar legislación que nos permita a nosotros, a los creadores de riqueza y de fuentes de trabajo productivo en nuestro país, poder recuperarnos para dar empleo a toda la gente que se ha quedado sin trabajo? Porque el Congreso, ay, George, fuera de que el estado de calamidad no surge, y no sé ni para qué le surge el estado de calamidad, porque a fin de cuentas, cuando realmente era necesario, no se hizo nada con el estado de calamidad. Y hoy ese estado de calamidad ya no es tan necesario. Hay que enfocarse en el mensaje de que hay que cuidarnos, debemos de ser responsables. Si estamos en reuniones, tratemos de mantener una distancia prudente de otros. Si vamos a un lugar donde pueda haber más gente, en un lugar cerrado donde pueda haber más gente de la que nos permita mantener una distancia prudente, pues utilicemos nuestra mascarilla. Si se quiere poner la careta, póngase la careta. Si le da seguridad ir hasta con manga larga, aunque vaya sudando de tanto calor que hace, pues bueno, ok, hágalo. Pero que tenemos que salir a recuperar todo lo que se destruyó y todo lo que se perdió es urgente. Mira los datos, Jorge. La desnutrición este año fue terrible lo que aumentó en nuestro país. Ahora estamos con el famoso tema de las vacunas, como que si en Guatemala no existieran campañas de vacunación y fondos para comprar vacunas desde hace cualquier cantidad de tiempo. No voy a decir desde cuándo, porque deben haber existido.
Desde cuando nosotros éramos chiquitos.
Sí, y deben de haber existido desde antes, probablemente vienen desde tiempos de Arévalo, o a lo mejor Ubico también mandó a vacunar gente, quién sabe, pero el problema que se está dando hoy en todas las áreas de nuestro país tiene que ver con las decisiones políticas que tomó Alejandro Yamatei ante la crisis que provocó el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces hay que reconocer que se cometieron errores, pero hay que lograr, apreciables oyentes, el salir de ese círculo vicioso del miedo que tiene paralizados todavía a algunos de nuestros compatriotas, aunque creo que cada vez menos, porque, pues bueno, ya regreso a este número de alrededor de 20,000 vehículos que circuló el fin de semana por la autopista de Palín-Escuintla, que según los datos que están compartiendo es similar a como era antes de los estados de calamidad debido al SARS-CoV-2, y también ver cómo la gente necesita distraerse. La Avenida de las Américas el día domingo se convierte en un parque, y yo me imagino que también algo similar debe pasar en la zona 2, en la Simeón Cañas y por estos otros lugares.
O sea, aunque no haya...
aunque no haya pasos y pedales, igual ya, por lo menos ayer... O sea, cuando yo venía de regreso por la tarde, la cantidad de vehículos que estaban estacionados a la orilla de la Avenida de las Américas, en la parte verde de la Avenida de las Américas, era como que si hubiera sido un día cualquiera de pasos y pedales. Y cuando tú volteabas a ver, o sea, estaba lleno de las ventas de comidas informales, la mayoría de ellas, los vendedores informales ofreciendo estuches para teléfonos, la gente haciendo picnic, otros corriendo, otros montando en bicicleta, otros simplemente caminando, comiendo un helado. Entonces, pues bueno, yo pienso que ya y guardando distancias, por favor, y yo vi, a la mayoría que vi tenían puesta su mascarilla antes de que ponga el grito en el cielo alguien y diga, sí, es que eso sí, de plano va a ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre y seculorum van a ser olas de COVID-19, qué horror. Pero lo que te está, todas esas decisiones que están tomando nuestros compatriotas nos están indicando algo muy importante de lo que está sucediendo en nuestro país. Primero, que ya pienso que ya hay muchos que ya no se la creen, cuando yo sí creo que hay que cuidarse, pero ya no se la creen porque ya están cansados de la campaña del miedo. Y eso es parte de lo que considero que es...
Y de hecho, esa es una consecuencia precisamente de eso. Como se hizo tanto énfasis y tanto de que iba a ser casi un apocalipsis y después resultó que no fue el apocalipsis, entonces eso hace la reacción esa de la gente entonces diga, pues ahora ya nada, ¿no? No era necesario, cuando probablemente sí es prudente el que tome sus precauciones, pero el hecho de que le hayan hecho tanta... que hayan satanizado, no sanitizado, sino ahí sí satanizado, ahí sí utilizado correctamente el término de satanizado, el concepto y de cómo se iba a volver un apocalipsis zombie, cambie casi esto, pues al final la reacción es esa, y luego tenés que mucha gente ha estado literalmente cinco meses encerrada en su casa, y no solo mucha gente, la mayoría de los niños, y esto es más complicado porque se podrá argumentar de que los adultos por lo menos somos un poco, podemos controlarlos mejor, aunque yo he sabido y ya tengo reportes que en algún momento tal vez lo comentaremos de cómo se han incrementado realmente los problemas mentales de muchas personas, incluyendo hasta intentos de suicidio que se han incrementado considerablemente aquí en Guatemala en los últimos meses. Pero si eso es con los adultos, imagínate con los niños que no puedan salir de su casa durante 5 meses y que son de los que menos han salido, porque los adultos probablemente han salido a trabajar, pero los niños no, o sea, se han quedado literalmente encerrados en su casa los 5 meses. Entonces no es de extrañar que ahora estén intentando salir, aunque sea ir a dar a caminar un poco en la Avenida de las Américas, ¿no? Y que además tenemos el problema de que tampoco hay muchos lugares de recreo aquí en Guatemala.
Quiero aprovechar a saludar a nuestros amigos en YouTube antes de irnos a la pausa. Jorge Edwin Casia dice, hola Liber amigos, la verdad da lástima que aún hay mucha gente que ve los noticieros de Albavisión. Lo que da lástima es que no son únicamente los noticieros de González, sino lamentablemente es la mayoría de medios en nuestro país, Edwin, y nosotros... Lo que queremos hacer es un llamado a la prudencia, a la sensatez, a reconocer la influencia que puede tener alguien que escribe una columna, un reportero a la hora de dar una noticia, alguien que tiene un micrófono, como es el caso que tenemos nosotros, o alguien que actúa en la televisión y comenta o da noticias. No es solo lo que se está comentando, la información que se está compartiendo con aquellos que nos acompañan, sino también la forma en la que la estamos dando, que va sin duda a influenciar al resto. Y uno tiene que ser, para ser responsable, uno tiene que ser objetivo. Álvaro Sánchez dice, la esvástica ya la usaban los romanos. Sí, pero Álvaro, por favor, no podemos sacar de contexto las cosas y el significado que tienen hoy en los tiempos que nosotros estamos viviendo la esvástica. La esvástica hoy, particularmente con el deterioro en la educación que ha habido durante el siglo XX y el siglo XXI, por motivos que yo también quiero hacer un programa para profundizar en estos, que la vez pasada, esta es solo una hipótesis mía, que yo pensaba, Jorge, si acaso la música actual, porque la música popular en el siglo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha tenido una involución notoria, involución, o sea, un retroceso notorio, porque se ha vuelto todo mucho más básico, más facilón. Los acordes que utilizan básicamente son los mismos, o sea, son acordes que son fáciles de manejar por el cerebro, porque muchos de estos son acordes que tenemos en nuestra parte del creo que es la amígdala, la parte primitiva del ser humano. Entonces son de nuevo música facilona. Entonces esa involución es porque en la educación, esta es una hipótesis mío, porque la educación, de dejar de ser la educación que necesita el ser humano, que es aquella que nos enseñe a pensar, a tener pensamientos críticos, que nos enseñen a utilizar el método de la lógica, que es el que nos permite pensar correctamente, sin contradicciones. Las disciplinas escolásticas las mandaron al chorizo. Una vez la educación, algo tan importante, dejó de ser cuestión y responsabilidad personal o de los padres y pasó a ser responsabilidad del Estado, obligación del Estado o el gobierno en nombre del Estado. En lugar de educación, lo que hacen es el programar a las personas para ser siervos, y eso significa atentar en contra de lo más valioso que tiene el ser humano, lo que nos diferencia del resto de animales, que es nuestra capacidad de pensar. Entonces, venía el sábado camino a ver a mis papás, que había un tránsito terrible en carretera Salvador, fuera, pero terrible. un recorrido que hago normalmente en 25 minutos, me llevó hora y media. O sea, terrible. Y además de eso, yo no sé el qué pensará el alcalde de esa área, que creo que es el de San José Pinula, no estoy segura. Que pues bueno, resulta que aquel era el gran tránsito, pero no tenía abierto el carril auxiliar
de Santa Catarina Pinula.
De Santa Catarina Pinula, no tenían el auxiliar y aquello era terrible. La cosa es que un recorrido de 25 minutos me hora y media. Entonces, en un momento, como no me había dado cuenta, tenía una estación popular de música juvenil que yo escuchaba cuando era adolescente. Entonces venía escuchando el listado de las canciones más escuchadas, yo, o más solicitadas, para no ser redundante. Yo cuando lo escuchaba decía, es que es la misma melodía, es los mismos acordes. Entonces fue cuando pensé, ¿será que el reflejo de la música más gustada hoy es un reflejo de esa involución que ha habido en la educación? Y por supuesto eso no significa que en una fiesta no sea buenísimo para bailar, porque es lo más fácil, ¿no? Pero dije yo, bueno, ya no, yo me cansé de esto. Inmediatamente me pasé a mi aplicación favorita de podcast, Spotify, que me encanta la sorpresa que me da con el descubrimiento semanal, mi daily mix, etcétera. Y puse uno de mis daily mix que está hecho para mí, para mis gustos. Y dije, ay, qué diferencia. Pero cuando lo comparaba, dije, pero ¿por qué siento esa diferencia? Dije, porque esta música que estoy viendo tiene muchísimos más notas, acordes, etcétera, que alegran a mi mente. No lo otro que es tan repetitivo que hay un momento que ya no. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y bueno, este es un desahogo educativo musical de Marta Yolanda, que me voy a disculpar con los oyentes por estarlos yo aburriendo con estos temas, que fue una super digresión en día lunes, amigos. En fin, esto solo por estar, ya vieron, por estar comentando lo de la esvástica. Porque eso de ahí salió, ya vio Álvaro lo que me hace decir. Y el punto es que hoy la esvástica en nuestros tiempos se relaciona con uno de los, el mayor de todos los crímenes que se ha cometido, que fueron los que cometieron Hitler, y esa su rosca infernal que lograron llegar al ejercicio del poder democráticamente. Pero bueno, en fin.
Y de hecho, solo como un corolario, esa es precisamente la razón principal de por qué es necesario insistir y seguir insistiendo, y nos tocará seguir insistiendo toda la vida, en la limitación del poder, precisamente para que no alguien cualquiera lo pueda aprovecharse del poder para sojuzgar a todos los demás, ¿no? O incluso matar a muchos.
De ahí, veamos, voy a terminar aquí en YouTube, gracias a Roland Chito, saludos Jorge Gómez, saludos a Meya y Jorge, en lo personal me gustan los libros y me gustaría siempre que me sugieran libros, gracias por compartir las ideas de la libertad, qué bueno Jorge, hoy le recomendé un par, Mi lucha de Hitler y Gobierno omnipotente de Ludwig von Mises, léalos, no lo puede hacer al mismo tiempo, pero sí en el mismo periodo de tiempo. ¿A qué me refiero? Lea un capítulo de Mi lucha y lea un capítulo de Gobierno omnipotente de Mises, porque pienso que eso lo va a ir a ayudar, le va a ayudar a ir tolerando lo que va leyendo de Hitler. Pero bueno, de ahí Edwin Casio, hola, ustedes tienen toda la razón, fue miedo, uno debe ser responsable en cumplir los protocolos. Marce Molina, saludos estimados amigos, sigan adelante, gracias. Linda Nicole, saludos desde Long Beach, California, me encanta el programa porque tiene sentido todo lo que exponen. Muchísimas gracias, Linda. Saludos a @naranja, Charlie Najarro, que nos saluda desde Periscope. Y ahora sí, amigos, vamos a tengo un montón de comentarios, estoy en deuda con muchos de nuestros oyentes que nos han dejado mensajes vía Facebook, solo los voy a nombrar para no dejarlos en el olvido, para que sepan que para nosotros es importante esta comunicación con ustedes. Gracias a Mario Sarti, a Eddie Salazar, a Paco Led, a Felipe Marroquín, a Lucrecia Sáenz y Rocío Quiroa Rabanales, Juan Godínez, que además de eso han compartido nuestro programa, Sandra de Pais Pais, también gracias a Dalila de la Rosa. José Calderón dice, el racismo existe en cualquier rincón del mundo, es producto de prejuicios e ignorancia. Lo que pasa en Estados Unidos es manipulación pura y delincuentes aprovechándose en los momentos políticos. Estuardo Hernández, Marta Yolanda tiene toda la razón, aunque muchos se molestan conmigo cuando trato de abrirles los ojos de la realidad. Pero ánimo, Estuardo, hay que seguir adelante con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Julita Aguilar, conozco varias personas que pasaron un estado en verdad crítico y se trataron en sus casas y gracias a Dios se recuperaron y están súper bien, qué bueno, nos encanta tener esas buenas noticias, Julita. Lili Muñoz, feliz tarde. José Calderón dice, será a mediados de noviembre por las elecciones en Estados Unidos. Creo que voy bastante atrasada con los comentarios de los oyentes, pero qué maravilla. Mario Sarti Gutiérrez, solo comparable al Jimmy, jajaja. Ja. ¿Cuál habrá sido eso? De plano tenía que ser con quién podrá hacer algún comentario. Yamatey, hoy no hemos mencionado a Yamatey, no. Pero bueno, José
ni
Calderón.
Ni siquiera a que está ahorita.
Así lo mencioné, no. Con los hielatos. luego,
que está ahorita en audiencia.
En audiencia, así es. José Calderón, cuando compras comidas para llevarte, la llevas, aunque 20 pidan lo mismo, así que sí te llevas tu podcast, pero no es la misma. No, José Calderón, no es la misma, porque es cada plato. Ahí donde nos ven, nosotros fuimos, hace algunos años decidimos cuando estábamos, emprendamos algo nuevo a principios de siglo, pusimos un restaurante y una de las primeras cosas que aprendimos es que cada plato es único e irrepetible como es cada persona. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que no está bien el símil?
No está bien el símil, aunque todavía no estoy convencido del concepto.
Porque el plato de José Calderón se lo llevan y ese plato nadie más se lo van a dar. Entonces no aplica,
pero
mi querido José.
Te llevas una copia digital de los programas y ahí están disponibles para alguien más que quiera llevarse su copia digital.
Lucrecia de Sáenz, cuando el río suena piedras trae, si voy bien atrás. Perdón, apreciables oyentes, Salvador Orellana, buenas tardes, Marta Belanda y Jorge, Carol Piedrasante y Lucrecia, ya nos habíamos reído con ustedes. Rodrigo C. Melo, George y Marta Yolanda, excelente escucharlos, un gustazo saludarla. ¡Qué bueno, Rodrigo! Eso era algo que iba a mencionar. Dice, qué bueno, qué gustazo saludarla ayer en persona en las Américas, Marta Yolanda. Rodrigo, muchísimas gracias. Me hiciste el domingo. El gusto fue mío. Y lo dije, pero ¿y por qué ni siquiera le pregunté el nombre? Dije yo todo porque la Dagli me andaba jalando. Rodrigo, muy, muy agradecida contigo. Qué bueno que dijiste presente y ahora ya al rostro le puedo poner un nombre porque me hiciste el día. Qué alegre, o sea, levantarte temprano, que vas en carreras y corres y de repente pasa alguien, te saluda y te felicita por lo que haces, Jorge. Ese reconocimiento es valioso, yo lo valoro. Así que qué bueno, Rodrigo, que hiciste presente, porque lo iba a mencionar, pero qué maravilla, qué alegría. Esto, sin duda, es para mí importante, me importa. Vilma Moreno, hola amigos, les quiero compartir que en mi familia hay un caso de persona en depresión profunda debido a que no ha querido salir a la calle desde febrero. Es el hijo de mi esposo, tiene menos de 40 años y tiene dos hijos pequeños y ya está en pánico creyendo que se van a morir si salen a la calle. Él finalmente tuvo que salir a trabajar porque es maestro en Estados Unidos y le anda huyendo a los compañeros de trabajo en la escuela y tiene terror de contagio y el fin de semana estaba en un estado mental totalmente distorsionado. Sus hijos no salen de su casa desde febrero. Parece que este pánico infundido es muy efectivo para tener a la gente en un estado cavernícola. No es bien delicado. Pero bueno, apreciables amigos, hasta ahí llegamos porque ya viene casi que en camino Dani y antes de que venga Dani queremos hacer la nota tecnológica, pero eso sí, recuerden que venimos con muchas gráficas, mucha información y muchas cosas más con ustedes después del video que nos va a compartir Jorge en el siguiente segmento en la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. ¡Hacelo fácil! ¡Hacelo en Tigo en línea! Tigo presenta.
La nota, la noticia tecnológica de hoy tiene que ver con una oferta y básicamente es porque a partir de hoy Netflix dejó libre para que puedan ver
importantísima información. ¿Nos dejó las que he recomendado? No.
Netflix ya había estado haciendo algunas pruebas en algunos países, pero a partir de hoy ya deja libre varias películas y el inicio de varias series para que lo puedan ver las personas, aunque no tengan una cuenta en Netflix. Entonces, si usted todavía no es suscriptor de Netflix, pero tiene interés de ver y qué será todo eso lo que mencionan ahí del dichoso Netflix, pues ahorita a partir de hoy liberaron varias series y el primer capítulo de varias series y varias películas. Esas sí están completas las películas, para que usted las pueda ver sin necesidad de estar suscrito ni de tener una cuenta. Entre las series que dejaron el primer capítulo está Stranger Things, dejaron la película aquella de Murder Mystery, dejaron también es un capítulo de la serie esa Élite que Estuardo ha mencionado mucho por acá, también la película aquella de Boss Baby, la película Bird Box, no sé si te recordás, la película sí. Bird Box también está liberada, entonces la pueden ver gratuitamente ahorita. Hay una serie también que se llama When They See Us, que es de unos muchachos afroamericanos en Estados Unidos que los acusaron de un crimen que no habían cometido. Hay otras series, está la película aquella de los dos papas, ¿te recuerdas? Y también hay varias otras series, está también uno de los capítulos de Grace and Frankie y varias otras esos son algunos series y películas. Las películas están completas, las puede ver completas, y las series pues están en los primeros capítulos solo para que se pique. Obviamente pues acción de mercadeo de Netflix para convencerlo de que se suscriba, pero por lo menos, aunque usted no se quiera suscribir y no se quiera suscribir, como conocemos algunas personas que se han mantenido en esa postura, pues por lo menos puede tener acceso a estas películas e inicios de series para que usted vea pruebe antes de decidirse. Así que eso está disponible, solo tiene que entrar en netflix.com/watchfree, así watch, así de ver, guión free. Y voy a poner el link ahí para los que lo quieran ver. Y esto está disponible a partir de hoy. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Así que aproveche esta semana para ver algunas, o este fin de semana para ver algo. Si usted, repito, no tiene una suscripción a Netflix, lo puede hacer gratuitamente sin tener que dar datos ni nada. Solo entra a esa página y ahí las puede ver. Y esta es la noticia tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Realiza tus pagos, recargas y consultas en Tigo en línea. Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Nos cuentan que Dani tiene un poco de problemas, viene unos minutos atrasados, así que voy a aprovechar esos minutos a terminar de agradecer todos los mensajes que nos han dejado los oyentes. Buenísimos, muchísimas gracias y por supuesto Jorge tiene para ustedes un anuncio importante y luego vamos a ponerlos al día en lo que respecta a otras notas que consideramos importantes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que si usted Es un desarrollador de proyectos y ahorita que ya empieza a pasar estas circunstancias que hemos estado está viendo de que ya va a empezar nuevamente con los desarrollos, pues consulte con Ventanas Alemanas para garantizar que su proyecto va a tener los mejores acabados y la mejor plusvalía. Si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Repito, www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y bueno, apreciables amigos, ya que pues vamos unos minutos tarde, viene unos minutos tarde, Dani, quería también compartir con ustedes algunas de las notas, Jorge, que no nos dio chance de tratar con detalle la semana pasada, aunque acabo de escuchar que creo que ya vino Dani. ¿No? Ah, va. Pero quería compartir con ustedes algunas de las notas que nos parecen importantísimas tratar y que, pues bueno, yo espero que nos den cierta tranquilidad, Jorge, en lo que respecta a la situación que estamos viviendo. Tenemos una imagen, Marito, la que no hemos hablado porque nosotros nos solemos enfocar en los activos y en los casos críticos, en el caso del COVID-19. Sin embargo, tenemos una que tiene que ver con las muertes, porque pienso, Jorge, que también obviamente es lamentable cada uno de estos personas que mueren todos los días todavía. No hemos llegado nosotros a un punto al cual ya han llegado en otros lugares en los cuales ya las muertes no son diarias, sino son semanales. No es que todos los días muera alguien. Ya en nuestro país todavía, lamentablemente, se tienen muertes todos los días. Que a estas alturas del partido, Jorge, como hemos comentado en otras ocasiones, si se lograra superar ese miedo del cual nos comentaba Vilma Moreno, que por ejemplo en el caso de ella, su hijastro la está sufriendo, un padre de familia, y está afectando a sus hijos porque está muriendo de miedo, porque yo pienso que aquí aplica perfectamente ese término, está muriendo de miedo, que a estas alturas, si en cuanto nos empezamos a sentir mal, independientemente que tengas alguna comorbilidad, Jorge, si te empezás a tratar desde un principio, va a ser poco probable que tu probabilidad de morir es mínima, ¿no? Como vemos en esta imagen que les compartí en Twitter, en arroba MYDDA, que me compartió compartió Gerardo de la Riva, lo que estamos viendo es que ya la tasa de críticos, estados críticos, viene para cayendo, o sea, tarde o temprano los de estado crítico va a ser cercano al cero, a cómo va. Siempre van a haber algunos, pero va a ser casi cero, Jorge. Y eso representa también que el caso de los muertos también es casi cero. Amigos españoles nos comentan, pues bueno, aquí sí han habido más contagios, pero los hospitales están vacíos porque ya son pocos los que tienen que recurrir a un apoyo hospitalario. Entonces eso era, regresando al tema que hablábamos en el primer segmento, esa era la molestia de franceses, porque yo solo mencioné los alemanes porque además de eso entiendo que la manifestación más grande este fin de semana fue la de Berlín, pero también hubo manifestaciones en París, en España, en Italia y en otros, en los países bálticos también. Y sin ir muy lejos, ya no recuerdo quién fue la ministra la equivalente a la ministra de Salud de nuestro país, reconoció que se habían equivocado en la forma en Noruega en la cual habían enfrentado el SARS-CoV-2. Y yo tengo leí en el New York Times una nota acerca de lo que ha sucedido en Bélgica, terrible lo que sucedió en Bélgica, que han habido tantos muertos. Yo creo que todavía en el stats del coronavirus, Bélgica viene hasta abajo, pero porque los belgas literalmente, los burócratas belgas, el gobierno belga básicamente dijo a los mayores de 75 en un principio, después de 60, si se enferman, que miren quién los atienda, porque nosotros nos vamos a enfocar en los jóvenes. Y eso fue terrible. Y luego ahorita están diciendo que esa no fue política de gobierno, pero las recomendaciones fueron tomadas por muchos como que si eso fueran. Y los mayores de 60 años que iban a los hospitales, que vivían en residencias, los regresaban y regresaban a contaminar a más personas que estaban en el segmento más delicado, que son los mayores de 65, 70 años. Terrible. Ahí tengo algunas cosas que yo quería compartir con los oyentes de esa lectura que hice, y creo que vamos a tener tiempo de hacerlo. Pero antes quiero esta imagen, ahí está. Casos por fecha de fallecimiento de Guatemala, del 15 de marzo al 30 de agosto. Si vemos, el día con más muertes fue a principios de julio. Y a partir de eso, ha venido para abajo, llegando ya ahora a muy pocas muertes en nuestro país. Esa ha sido la curva. La están viendo, apreciables oyentes, ahorita la tenemos en imagen, en imágenes, porque creo, y vean que esto es al 27, 28, esto es al 30 de agosto. Vean al 30 de agosto cómo habían caído ya el número de muertos diarios en nuestro país. George.
En efecto, y esto es la tendencia que se ha visto y lo hemos venido siguiendo desde julio, desde principios de julio, o sea, ya lleva 2 meses, básicamente, casi 2 meses, esa tendencia a la baja en muertes, que hay que hacer la salvedad que es muy similar a la tendencia en los casos, en el sentido de que también tiene esa tendencia a la baja. Y se ha mantenido la tendencia a la baja durante todos estos ya casi 2 meses, repito. Y ahorita pues se ha estabilizado en aproximadamente esas las 2 linitas que miren ahí, que ven ahí al final, son equivalen a 14 personas fallecidas. Eso es el viernes y sábado fueron esas cifras. Hay que hacer la salvedad de que estos datos aparentemente no coinciden con lo que dicen normalmente cuando dicen, pues si hoy se reportaron 30 muertos y van a ver aquí dice 14, lo que pasa es de que aquí están como debe ser por fecha de fallecimiento, y entonces por eso es que se ven, ese es el dato de cada día.
Y bueno, apreciables amigos, nos cuentan que ya está con nosotros Dani, así que vamos a ir con él, y esta gráfica nos sirve para que nos comente Dani la polémica que se generó por la gráfica que él compartió en Twitter. Pero antes de irme, le quiero agradecer. Estuardo Gea dice: MY, el tiempo les está dando la razón. ¿Qué dirán ahora sobre las protestas a nivel mundial que el CACIF las organizó? Y se ríe. Los felicito por ser tan acertados desde el inicio. Gracias, Ana María Villalobos, por haber compartido nuestro programa. Marlon Acevedo dice: escuchan Choy, no es lo que escuchan hoy no es música, solo es bulla repetitiva para embrutecer a la gente. Sbarkat dice: tiene que escuchar metal, MJ, hablando de música, esa sí es música elaborada y estudiada. No me gusta el metal, me gusta el jazz, me gusta la música clásica, entre comillas, que por supuesto incluye los clásicos, los románticos y los contemporáneos de finales del siglo XIX, principios del XX. El metal sí, no, el heavy metal por lo menos sí no me gusta, Sbart, pero de nuevo pienso que es como la música tonal. No me gusta la música tonal porque no tiene melodía, y eso es lo que mi cerebro procesa del metal. No es, sí, definitivamente no me gusta, pero por lo menos tiene más detalle, como bien lo dice él, que la música actual. Miguel Luna nos recomienda a Ramón Jenner, que le hará amar la ópera. Me imagino que se lo está recomendando a Carol Piedrasanta, que nos pregunta, Jorge, que si sabemos cuándo va a terminar el toque de queda. Pues hasta que termine el estado de calamidad, a esa conclusión llego yo, Carol. José Calderón, en la película El niño con la pijama a rayas, hay una niña que lee Mi lucha y estaba obsesionada con Hitler. ¡Qué horror! Todo Tono Domínguez, feliz tarde, jóvenes, y felicitaciones por este excelente programa. Ánimo. José Calderón reconoce que fue mala la idea de la comida que no cuela, pero dice que en el caso de la copia, la mía es única e irrepetible, así que me la llevo. Sigue necio, igual que George. Pero no, se descarga. Y sí, me llevo una copia, pero no me llevo el podcast. Y la puedo, por supuesto, en mi teléfono, que es el que llevo a todos lados, va una copia de esta. Pero bueno, muchachos, ahí lo dejamos. No, igual nos queremos, aunque no nos pongamos de acuerdo en esto. Marlon Acevedo dice, ese está jodido desde siempre con esa mentalidad del miedo. Juan José Saror, en el 2019 murieron 3,800 aproximadamente de neumonía, que es casi los mismos números en este 2020. Vamos a una breve pausa y regresamos con Dani Fernández.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ahora ya se encuentra con nosotros Dani Fernández para que hablemos de su más reciente artículo, donde hace un análisis breve de lo que ha sucedido el primer mes después de que se relajaron algunas de las restricciones con las cuales vivimos en Guatemala. Entonces, una de las gráficas, pero estábamos viendo que varias de las gráficas que ha compartido Dani han generado cierta controversia. Entonces, vamos a poner algunas gráficas más en pantalla, esto para los que se puedan conectar en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com, nuestra casa, para que las puedan ver. Marito, ¿dónde está la gráfica? No habíamos quedado que íbamos a empezar con esa gráfica. Marito, que no le gusta la controversia, parece. Pero bueno, esta gráfica tiene varios comentarios, pero en particular hay uno que refleja la actitud de aquellos que no quieren la realidad, porque yo no sé por qué no quieren la realidad, pero bueno, en fin. Una de las personas que le cuestiona esta gráfica que ya tenemos en pantalla, porque no sé si ni siquiera nos está escuchando para emitir su opinión, voy a omitir su nombre, pero le dice a Dani, qué irresponsabilidad más grande el presentar un artículo con esa información, artículo del cual vamos a hablar completo, pero entremos a este que es un serio problema, Dani. Y Dani le responde, es mejor esconder la información entonces. Y él le dice, es mejor utilizar fuentes fiables de información. Peor que esconder es manipular la información a conveniencia. Dani le responde, ¿no le gusta la fuente más utilizada para números de coronavirus? ¿O no le gusta que la información contravenga su preconcepción del mundo? Y bueno, hasta ahí quedo porque si no, voy a continuar yo leyéndoles la situación que se dio. Y queremos escuchar a Dani acerca de esto. Y como miran, es una gráfica que muestra que la realidad es que ya los contagios en nuestro país vienen en picada para abajo. No se diga los casos activos y las muertes que también vienen para abajo. Dani, sí. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias. Como siempre, gracias por invitarme. Ya sabes que más contento no puedo estar de hecho, a veces creo que solo escribo artículos para que de vez en cuando los veáis y me podáis invitar, porque si no, no me invitáis, estoy viendo. Pero así que, nada, de verdad que mil gracias, como siempre, por tenerme aquí. Y bueno, pues la gráfica concreta es un pequeño modelito que yo hice, es un modelo que se llama semilogarítmico, que ya sabéis que los economistas hacemos logaritmos cuando queremos que nadie nos entienda, pero básicamente tiene, si uno...
Para que te medio entiendan, entonces, ¿no?
Sí, como es semi, ¿verdad? Se llama semi porque uno de los lados tiene logaritmo y el otro no. Pero bueno, básicamente el modelo lo que pretende hacer es medir de una manera un poquito más técnica el crecimiento, en este caso depende de cómo hagas los modelos logarítmicos, semilogarítmicos, perdón. Entonces, lo que pretende medir es el crecimiento, en este caso semanal, de los casos de coronavirus en Guatemala. Entonces, uno, cuando se le presentan gráficas exponenciales, se asusta mucho, y es cierto, las gráficas exponenciales son para asustarse y los eventos exponenciales son para asustarse, y el coronavirus ha sido un evento exponencial en muchos lugares, entonces tenemos que, de alguna manera, decir, cuidado, vamos a ver. Entonces, uno lo que hace es no ver tanto cómo crecen los casos absolutos, que nos pueden asustar mucho, sino cómo crecen los casos relativos. ¿A qué me refiero con los casos relativos? Lo que hay que ver es el nuevo número de infectados en base al anterior número de infectados. Entonces, no sé, por ejemplo, en mayo a lo mejor no teníamos tantos números absolutos, pero era para asustarse un poco más, porque teníamos pocos casos y se estaban acelerando muy rápido los casos. Eso es para asustarse porque significa que en siguientes iteraciones, esto es un términos de un poco más también de epidemiología, ¿no? Se están en las iteraciones de los contagios, puede eso ser increíblemente explosivo. Entonces uno tiene que medir no tanto el número absoluto, que además nos confunde muchas veces, sino el número relativo, cómo se va incrementando en términos relativos, en términos de los infectados que ya hay, los nuevos infectados, para ver si de verdad esas iteraciones nuevas se están multiplicando, que además eso es bien peligroso. El caso es que desde mediados de mayo, en Guatemala lo que tenemos es que el número de crecimiento, el crecimiento de la enfermedad, viene cayendo. Y viene cayendo en picado a pesar de que durante mucho tiempo los números absolutos han incrementado. Pero otra vez es que lo que importa no son los números absolutos, sino esas iteraciones se están cortando o no. Y lo que nos muestran los números relativos es que las iteraciones sí se están cortando. Y eso es lo interesante, eso es lo importante. Y eso es lo que pues a mí me llevó a concluir en mis redes sociales, que pues a pesar de la apertura, esto es lo interesante, ¿no? Que con la apertura todo el mundo estaba diciendo, Dios mío, la que va a ocurrir. Tienes por ahí gente de todos lados diciendo, guarden este tuit, guarden esto, que ya verán que vamos a salir todos y nos vamos a morir. Pues lo cierto es que pues los guatemaltecos supongo que se están cuidando lo suficiente, tienen el suficiente miedo como para cuidarse y esas iteraciones no es que no existan, pero se van disminuyendo, cada vez disminuyen más. Y uno puede decir que ahora vamos a comentar eso, ¿no? La fuente de los datos está mal, ahora vamos a comentar eso. Pero en principio, al menos a día de hoy, la apertura económica, ya llevamos más de un mes. Apertura parcial, yo me gusta llamarlo apertura parcial, porque apertura no tenemos. Tenemos una apertura.
Algunas
restricciones. Que nos hace parecer, a mí, yo no sé si vosotros tenéis esa sensación, a mí me hace parecer libre de nuevo. Pero es que no lo estamos, que faltan muchas restricciones por quitar. Pero bueno, en cualquier caso, La eliminación de restricciones que ya existe durante más de un mes, pues parecía y tenía todo el sentido del mundo, ¿eh? Yo también hubiera pronosticado lo mismo. Esto va a hacer incrementar el número de casos. Pues curiosamente no, siguen cayendo. Y siguen cayendo, esto es lo interesante, después de un mes, más de un mes llevamos ya, porque uno podría decir, bueno, espérate, porque van a subir ahora, porque los contagios llevan cierto retraso, y temas que probablemente no controlo tanto, y simplemente agarras a los médicos y te dicen, ¿cuánto es la máximo? Y dicen, pues una semana usualmente ya se empieza a notar mucho, y en dos semanas es el pico desde que abres, ¿no? Y no ha ocurrido, en Guate no ha ocurrido esto.
Ya pasaron cinco semanas.
Ya pasaron cinco,
efectivamente. A estas alturas ya debieron haber por lo menos dos picos.
Entonces hay gente que te dice que están mal los datos.
Sí,
y bueno, los datos
que prefieren creer que la información es falsa.
Esto pasa siempre.
Antes de ver lo que los ojos te indican, y tú miras que no está cayendo. Yo no me he topado con ningún muerto en la calle, por lo menos por COVID-19, he visto algún atropellado.
Y se ha pasado en otros países, ¿eh? O sea, tenemos que tener en cuenta que en Ecuador pasó.
En Guayaquil. Pero sí, realmente no está todavía claro en Guayaquil qué pasó y si todos eran de COVID. O bueno,
sí,
había
un jaleo
discutir.
Ahí que no vea, sí.
Mira, yo pienso que en el año 2021 va a ser un año para
analizar,
para hacer un análisis y buscar información objetiva, sí, racional.
Estoy
y no
acuerdo.
Toda la emotividad que hubo.
Y en el calor del momento, en el calor del momento a veces uno tiene información muy limitada, y con la información muy limitada pues la verdad que muchas veces se toman malas decisiones. En cualquier caso, pues en Guate, incluso los hospitales del ICS, que sí hemos visto imágenes de hospitales colapsados del ICS, ya no están colapsados, ya no hay esas imágenes.
Ya salieron a decir que ahora tienen entre 50 y 55% de ocupación de las camas de COVID-19, claro. O sea,
sí. Entonces, si no te fías de los datos, porque los datos de infectados es verdad que pueden tener retraso. Es verdad también que el Ministerio de Salud Pública empezó dando un desastre de datos y se ha ido tecnificando un poquito. Es decir, me decían por ahí es que no hay transparencia de información. No es cierto, sí hay transparencia de información. Otra cosa es que haya manipulación de información, que eso es otra cosa. Pero transparencia está habiendo bastante, incluso la forma de reportarlos es mucho más técnica ahora que hace simplemente dos meses. Y pues lo interesante es que uno puede decir, bueno, pues el número de infectados está manipulado, se hacen menos pruebas, que por cierto no es cierto, se hacen más pruebas, cada vez se hacen más pruebas. Es verdad que nunca se han masificado las pruebas, es una crítica válida, pero no se hacen menos que antes, esto no es cierto. Y pues lo interesante, ¿no?, de todo esto es que cuando uno se va al número de muertes, que es más difícilmente escondible, eso sí que es más...
Eso es lo que siempre he dicho.
O sea, la muerte es la prueba del algodón. Aquí,
un infectado y más que la mayoría no van a tener mayor problema y se van a recuperar en su casa. Es irrelevante. Sí. Y realmente el número de infectados, Dani, es un número que ni siquiera nos debería interesar. Nos deberían de interesar.
Los muertos,
los
claro,
datos, ¿no? Yo prefiero los datos de los recuperados porque te habla de gente que es la mayoría que está viva. De ahí los datos activos, o sea, cuáles son los que en este momento están enfermos. Y de esos datos activos, quienes están en un estado crítico porque son los que corren el riesgo de morir. Y, por supuesto, el número de los muertos. Pero yo aquellos que dicen, no, es que en Guatemala nos esconden las cifras. Yo le digo, vaya a ver los datos a nivel mundial. Y cuando vas a nivel mundial, coinciden, o sea, las relaciones son similares. O sea, no a menos sí, que esté todo el mundo confabulado y todos los gobiernos
claro,
de todo el mundo están mintiendo.
Eso es.
Entonces... De nuevo,
cuando necesitas teorías de la conspiración para explicar algo, lo más probable. Lo interesante de las teorías de la conspiración es que tienen una posibilidad, increíblemente remota siempre, pero una posibilidad de ser verdad. Entonces hay gente que se lo quiere creer.
¿Te imaginas que Xi Jinping y Donald Trump se pongan de acuerdo?
Es imposible, hombre.
Y Angela Merkel esté con.
No, eso es imposible. Entonces. Datos de mortalidad también están en caída libre, datos de ocupación de hospitales están en caída libre. Otro dato también interesante, que es el dato de positividad de las pruebas, está también cayendo. Es decir, todo indica, todo lo indica. Cuando lo que tú dices, ¿no? Una prueba solo dices, bueno, pero ya un torrente de pruebas por todos lados, pues y que sí, que no manejamos la mejor información y lo que tú quieras, pero lo siento, pero cuando miras la misma realidad, si lo quieres ver así, ¿no? El mismo prisma de diferentes ángulos y todo te dice, es un cubo, y lo miras por el otro lado, es un cubo, y lo miras por el otro lado, y lo miras un cubo, pues al final será un cubo, joder. Pues esto es exactamente lo mismo, lo miras y estás viendo número de infectados para abajo, en términos relativos. Número de mortalidad, cada vez es más difícil que se duplique el número de muertos. Por ejemplo, esto es una gráfica que yo no es mía propia, pero sí la saqué de una cuenta.
¿La compartiste en el artículo?
La compartí en el artículo, que se llama Stats COVID-19, que es una cuenta que de estas anónimas, y según tenía
son
entendido...
Son los mexicanos.
¿Ah, sí?
Nosotros la hemos seguido también.
Yo vi que la de Chapina es de un Chapín. Sí, no, eso pero es, el Chapín sí. Tenía su cuenta okay. Personal y lo amenazaron, no sé qué cosa. Yo no sé, también sí, nunca me han amenazado.
Esa que te referís sí es de un Chapín.
Esa es de un Chapín, sí.
Y yo lo puedo garantizar, lo conozco.
Sí, yo tengo también de buena mano sé que es también de un Chapín, creo que no quiere dar su nombre. Pero en cualquier caso esa gráfica también está muy bien, porque lo que miras es el tiempo que tardas en duplicar el número de muertos. Otra vez, no miras el número de muertos en términos absolutos, porque eso no te da una información muy buena de un evento que
es potencialmente... Que es como te la quieren vender en los diarios.
Claro.
Y hasta el representante de la OPS y de la OMS en Guatemala ya les dijo... que es un error, esto fue específicamente en Prensa Libre, le dijeron que es un error el decir que Guatemala es quien peor está, porque en números absolutos es la que más muertes
claro, es
lleva.
Desastre. Como si miras a Estados Unidos, qué mal va
exacto.
A Estados Unidos. No, jorobes,
él le dijo,
mal,
esto
mal
tiene
España.
Que ser, o sea, acá quién es cuántos muertos por cada 100,000 habitantes hay en Panamá versus cuántos muertos por cada 100,000 habitantes hay en Guatemala, y Guatemala es dentro de los países centroamericanos quien... En esa comparación, que es la que debemos
sale bien,
buscar,
sale bien.
Es la que de los que menos peor está, diría
sí,
yo.
Menos pues, peor, esa sería la palabra, sí. pero sí, al final, todo esto es un poco darte de bruces con la realidad, ¿no? Porque tú tienes un discurso montado, es un discurso que tenía, como yo digo, si es que tenía todo el sentido del mundo, pero que resulta que no ha ocurrido así. Entonces,
que no fue el fin de nuestra especie como se nos
sí.
Pretendió
bueno,
además,
vender
en marzo.
Yo nunca creí que era el fin de nuestra especie, pero yo sí estuve más asustado de lo que probablemente la situación ameritaba, al menos en Guatemala. En otros lugares ha sido un poquito más complicado. En Guatemala, desde luego, no. Y bueno, y lo que hemos visto es que pues, incluso uno nunca sabe porque no puede hacer...
Todos los
¿qué hubiera pasado?
Que,
sí. ¿Qué
todos
hubiera
los modelos que fueron un fracaso.
Sí, se fueron
total.
Un fracaso. Fueron un fracaso. Y especialmente en Guatemala, ¿no? Porque lo más lógico es que... Y es que era lógico que se hubieran incrementado... Hubieras abierto la economía y se hubieran incrementado los casos. No quiero decir que esto no vaya a volver a pasar, porque imagínate que ahora empiezan a crecer un poco los casos. Lo que quiero decir es que en el mes y pico que llevamos, con lo que tenemos en la mano, con la información... como digo, vista desde diferentes ángulos, la realidad es que la enfermedad se está, no sé si la estamos arrinconando, se está arrinconando sola, no sé si es cosa nuestra, no sé si los chapines se están cuidando, no sé si es que perdió fuerza, no sé si es que la sabemos tratar mejor, no tengo ni idea.
Pero mira que
el caso es que la enfermedad no se está expandiendo.
Mira qué está pasando en Europa, Dani, incluida en España. Sí, han aumentado el número de casos, pero la mortalidad es ya casi de cero.
Sí, bajó mucho. También se hacen muchas más pruebas ahora. Por lo tanto, quiere decir que antes era mucho menos mortal de lo que imaginábamos. O sea, no
porque
sé si
hoy
me explico, porque
la mortalidad,
tenemos el mismo número de casos, igual, pero probablemente los casos anteriores fueron mucho mayores, lo que significa es que la mortalidad en el primer brote nunca fue tan alto como suponíamos.
Sí, no, y nosotros tenemos amigos españoles que nos han dicho, me imagino que a ti también, amigos, familiares, que nos dicen, pues bueno, sí ha aumentado el número, pero los hospitales están vacíos ahora.
Sí, que es lo importante, ¿no? Y es verdad, están todavía muy vacíos, incluso en los lugares que están peor, como puede ser Aragón o Madrid, son lugares en los que estás lejísimos de colapsar los hospitales. Y sí los colapsaste en marzo, ¿eh? Y eso sí fue un jaleo importante. Y parece que no... Bueno, este ya es un tema que se me escapa, ¿no? Porque hay tres hipótesis, ¿no?, de por qué no mata. Hay tres grandes hipótesis, al menos están barajando en España, de por qué no mata. Una es que se ha mutado el virus, que parece que no es cierta. La segunda es que la inmunidad de grupo se alcanza antes, que parece que tiene alguna base, pero tampoco es la más cierta de todas, o no parece que sea la que principal se maneja, que se puede alcanzar en el 20% de la población la inmunidad de grupo. Y otra vez, como te digo, estoy manejando datos de segunda mano, es decir, yo no quiero ser un experto en esto. Y la tercera, que es una hipótesis mucho más estadística, que es la de la enfermedad es mucho menos grave de lo que imaginábamos y simplemente ahora hacemos tantas pruebas que agarramos una muestra realmente representativa de lo que es una enfermedad del virus y antes solamente agarrábamos una muestra no representativa, que era la gente más mayor. Entonces, como solo hacías pruebas a la gente mayor, se morían mucho y como se morían mucho, entonces suponías que la enfermedad era grave. Esto no quiere decir que la enfermedad no sea grave para gente mayor. Sí. Esto es un tema puramente estadístico, aquí sí me siento más cómodo hablando. Las primeras dos hipótesis son temas puramente médicos en los que yo simplemente...
No, y además de eso, ahorita ya hay mejores tratamientos, ya las personas que están empezando a reducir el miedo, aunque hay personas que todavía están viviendo en un estado de pánico y que no quieren que les digan, bueno, supera el miedo, porque al superar el miedo se van a dar cuenta, se van a sentir, como me han dicho a mí algunos, es que yo siento que me engañaron. Entonces...
Las emociones son adictivas a veces el miedo te gusta tenerlo.
Aquellos que se han sentido engañados, yo no voy a generalizar esto porque yo lo he platicado con dos, tres personas, pero sí tiene algo en común, que al decir, basta, bueno, sí, esta fue otro terrible engaño y del miedo terrible, del pánico que tenían, pasan a una cólera que también los está enfermando porque sienten que les vieron la cara de babosos, que los engañaron y que no. Entonces hay algunos que prefieren continuar con miedo a pasar por ese proceso que pasan algunos, que no todos, porque yo diría, basta, bueno, qué alegre. Si yo hubiera caído en ese pánico generalizado, que hasta una discusión tuve contigo porque dije, no, nada que ver, ¿qué le pasó a Dani? ¿Te recordás?
Sí, sí.
Entonces, si yo hubiera caído en ese pánico y de repente veo esto, pues bueno, no. ¡Ay, pues hasta bueno, qué alegre! Y esa debe ser la actitud.
Y desde mediados de mayo, ¿eh?
Pero hay algunos que dicen, vienen y caen y se sienten que fueron engañados. Y entonces del miedo pasan a la cólera. Entonces yo pienso, por lo menos eso veo en esta discusión que tuviste en Twitter, alguien que, no me confundan con hechos, por favor, como dice este refrán gringo, no me confundas con hechos porque yo ya tengo mi opinión formada y no quiero que
me
cambies tu opinión porque yo ya tengo los hechos, no quiero saber de los hechos.
Sí.
¿No?
Sí, al final uno pues lo que tiene que hacer es revisar sus opiniones conforme va viendo si la realidad se desenvuelve de la manera que tus opiniones y tus proyecciones y tu preconcepción muchas veces del tema, que son prejuicios puros y duros, funcionan o no funcionan. Entonces, pues lo que hay que decir, pues viendo Guatemala y viendo de momento lo que tenemos es que pues o los chapines están cuidando o la enfermedad no es tan grave o algo está pasando, pero desde luego ya no es tan contagiosa como antes y hemos abierto la economía y es verdad que no la hemos abierto del todo, pero no ha habido más contagios, lo cual es bien interesante.
Y hay gente como don Marlon Acevedo que dice eso, el virus ya me aburrió, hablar tanto de lo mismo, mejor sí, fuera a ver cómo salimos ahora del virus de Yamatei Martínez, dice. El problema, don Marlon, es que sí, yo estoy de acuerdo con usted, ya cansa hablar del COVID-19, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabe qué, don Marlon? La mayoría, lamentablemente, todavía están con un miedo terrible que impide que podamos realmente retomar todas nuestras actividades para poder, más que hablar de salir del presidente o de sus funcionarios, hablar y enfocarnos en cómo salir de la pobreza en la cual hoy se encuentran la mayoría de nuestros compatriotas. Hablar de cómo poder recuperar todo lo que se perdió en estos 4 o 5 meses, y más aún, todo lo que antes de esta pérdida teníamos que crear para que más de nuestros compatriotas superaran la pobreza. Pero si no, si la gente va a seguir con miedo de que en septiembre, no, de plano, no fue en junio el pico que nos amenazaron, tampoco en julio, tampoco en agosto, pero ahora va a ser en septiembre, y ya mañana es septiembre, qué horror, bueno, mañana es septiembre. Tristemente, Marlon, hay muchos de nuestros compatriotas que todavía se encuentran en esa situación de pánico, y pues bueno, hay que tratar el tema aunque nos aburra.
Sí, pero no sé si quieres pasar al tema de la economía, porque adelante. Al final este era un punto relativamente secundario en mi artículo. Mi artículo quería ver cómo iba la economía. Y curiosamente, lo que más generó polémica fue la penúltima gráfica, que es
pero
esta.
Pero ¿no? Como veniste tarde, Dani, lo peor es que nos quedan 2 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Venís otro día para que hablemos del tema de la economía?
Lo que tú me digas.
¿Qué día puedes venir?
Cuando tú me digas también, no sé si...
Salgamos ahorita porque sí tenemos que hablar del tema de la economía.
Veamos ahora, no sé si quieres fuera porque tengo que chequear el calendario.
Entonces cuando terminemos vamos a ver qué día viene Dani para que ya hablemos de la economía y qué deberíamos de esperar del gobierno para que podamos crear toda la riqueza y fuentes de trabajo que necesitamos. Pero
bueno, el gobierno no podemos esperar mucho, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que lo que nos dé, pues bueno, o sea, lo que nos dé no. Esto es plantearlo de mala manera. Lo que podamos conseguir que nos dejen generar riqueza, porque no nos tienen que dar nada, que nos dejen generarla, pues bienvenido será. Y esto es lo único que desde un punto, al menos desde un punto de vista liberal, se pide, ¿no? Oye, no es que nos des cosas, simplemente no molestes. Y genera algunas pequeñas cosas, ¿no? Como una seguridad jurídica, unos tribunales de justicia que funcionen y una seguridad física, una policía que funcione. Hasta no tienes que hacer nada más que eso. Pero solo eso. Pero el Estado de Guatemala intenta hacer, bueno, y muchos estados a nivel mundial, ¿no? Intentan hacer demasiadas cosas, casi todas las hacen mal y su función principal, que es la de protegernos, las hacen, pues no tan bien, al menos el Estado de Guatemala.
Pero bueno, entonces voy a terminar, Dani. Va a venir Dani para que hablemos del tema de la economía, ya que salimos de esta situación que tristemente para la mayoría es cansado. Yo estoy totalmente de acuerdo con los oyentes, es aburrido y es cansado, pero yo sé que la mayoría todavía de nuestros compatriotas no están en ese punto del cansancio, sino la mayoría todavía tienen miedo. Y lo ves en la reacción que tuvo tu artículo, que lo que causó más polémica fueron los datos que presentaste del COVID y no el tema económico. Entonces esa es una muestra, pero bueno, vamos a hablar ya con detalle, cuando terminemos vamos a ver con Dani qué otro día puede venir para que lo hablemos, pero rápidamente, gracias Lucrecia de Sáenz, dice lamentablemente en esa manifestación aprovecharon algunos personajes que no son muy queridos y la mayoría de personas rechazaron el movimiento por dichos personajes, de acuerdo. José Calderón igual también nos comparte los números de Luisiana del COVID-19, Roel Roca nos comparte un enlace que no vemos que tiene todavía, lo veremos después. Marlon Acevedo le pregunta a Lucrecia de Sáenz que qué político rastrero se coló y Marian Rivera dice hola Dani, me encanta escucharles, atinadísimos como 100%, como siempre. Gracias. Daniel Marín, siempre lo he dicho, el miedo es la mejor arma. Carol Piedrasanta, mañana ya viene el mes de la independencia y ya debemos estar así libres e independientes. Ya basta de estar encerrados por miedo. Yo soy mayor, pero yo salgo y me cuido. Luis Eduardo Robles, excelente programa. Ahora planear una recuperación económica y a pelear por una disminución y la eliminación de impuestos. Totalmente de acuerdo. Zairón Arturo Marchorro, el vice Castillo ya está preparando su turno a la recuperación económica y de la patria. De ahí, pues hasta ahí hemos llegado. Juan Valenzuela, Edwin Casia, qué buena explicación, mil gracias, por eso ustedes son diferentes, utilizan la ciencia para informar. Juan Valenzuela, el virus perdió fuerza, las personas no están pidiendo ayuda al Ministerio de Salud Pública, se están automedicando y conozco a varias personas que ya les dio y no se hicieron la prueba del COVID. ¿Algo, un minuto para terminar, Dani? ¿Algo más que querrás agregar?
Bueno, nada, solamente hemos abierto la economía. La economía no está funcionando a pleno rendimiento. Está lejos de funcionar a pleno rendimiento. Tenemos problemas económicos graves y ahora viene el dolor. Ahora viene el dolor de verdad, por desgracia. Entonces, necesitamos un programa de reactivación económica, de liberalización económica. Hay gente que piensa que el Estado de Guatemala es pequeño. En términos de gasto es verdad que es pequeño. En términos de burocracia es un gigante, brutal. Y la burocracia conlleva... muchas veces, y en Guatemala se ve bastante claro, conlleva una discrecionalidad del poder público, y la discrecionalidad del poder público conlleva mordidas. Y eso es un coste oculto enorme de hacer negocios en Guatemala, enorme, enorme, y este coste oculto lo pagamos todos en forma de menor generación de riqueza, en forma de menor generación de salarios, de empleos, y de prosperidad económica en general. Entonces, si viene un cambio o viene un programa de reactivación económica, tendrá que tener en cuenta estos puntos. Si solamente tiene en cuenta que soy proempresa o soy contraempresa, que es básicamente lo que hace todo... La discusión, por desgracia, es esta. Es que eres un comunista, estás contra las empresas. Y el otro, no, es que yo estoy a favor de las empresas. No, ni una ni otra. Lo que hay que dejar es a las empresas competir en libertad, no molestarlas, pero tampoco ayudarlas. Entonces esa es la posición que yo creo que ha funcionado mejor en la mayor parte de países del mundo, en la historia de la humanidad, cuando se les ha dejado a las empresas hacer y deshacer, siempre respetando el marco del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todas las personas, las economías han ido muy bien. Y nosotros, por desgracia, solo entendemos estar a favor de las empresas que ya están establecidas o en contra de las empresas que ya están establecidas. Y cualquiera de las dos cosas funciona muy mal. Una cosa es, si quieres estar en contra de las empresas, vas a acabar como un Nicaragua, un desastre. Y si quieres estar a favor de las empresas, pues vas a continuar como estamos ahora en Guatemala, que es ni fu ni fa. Estamos con niveles de pobreza altos, no somos Nicaragua, pero vamos, estamos desde luego increíblemente lejos de ser un país desarrollado. Y no hay ninguna razón, ninguna, por la que Guatemala no pueda ser un país desarrollado. Ninguna, cero. La potencialidad es enorme, como en todos los países en desarrollo. Pero tenemos unas normas que no nos dejan desarrollarnos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esas normas.
Un sistema que esto promueve, mira la imagen que tenemos ahorita en pantalla. Ahorita que dijiste, enorme en burocracia. Y la diferencia es esa. El funcionario público duerme tranquilo porque no importa lo que haga. Como no hay accountability, el sistema de incentivos es perverso. Tranquilo, eran los que querían que la cuarentena durara forever and ever. Mientras que el empresario o las personas que son conscientes de que pueden quebrar sus empresas, están como el de abajo, los están viendo, al autónomo y el empresario en la noche sin dormir. Que si tomaran equinacia, blend líquida de ELA y el aloe vera, gel de ELA, pues por lo menos estarían en mejores condiciones. Y eso me lleva a recordarles, importantísimo, hemos hablado de ser responsables y de cuidarnos. Cuide su sistema inmunológico, cuide su sistema digestivo, como lo cuido yo, como lo cuidan muchas personas ya en Guatemala, tomando ¿qué? Equinacia, blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, que encuentran en el 4950-3414, 4950-3414. Ya saben que, por cierto, la equinacia blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC. Hemos llegado al final de Libertópolis al mediodía, pero hoy estoy yo de regreso con ustedes a las 5 de la tarde en compañía de Hugo Maul, donde vamos a comentar acerca de estos cambios que quieren hacer a la ley de compras y contrataciones del Estado. Así que los espero a las 5 de la tarde. Dani, hasta la próxima, que esperamos gracias. Sea pronto, porque mencionaste algo al final del tema económico, pero con detalle, más en profundidad. Sí, para sí. que veamos las gráficas y los oyentes puedan ellos mismos aclararse las ideas y podamos responder la pregunta de don Modesto García, que dice: hola, sería bueno un programa para hablar de las oportunidades de cambio que esta pandemia nos está dejando. Algo bueno tenemos que sacar de todo esto. Pues sí, Modesto, yo pienso que hay un nos adelantó la cuarta revolución industrial a los guatemaltecos, y lo puedo explicar con detalle, pero lamentablemente, Modesto, estoy totalmente de acuerdo, ha sido a un costo altísimo, más que un costo, un sacrificio de millones de vidas. Pero bueno, lo vamos a hacer porque me parece importante. Dani, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Amigos, buenas tardes, una sola vida tienen, así que por favor, vívanla. Y tomen decisiones porque aman la vida. No mueran de miedo. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Ideas con valor.